Darwin te recomienda que agendes el 099-000-784, porque ahora también podés operar con Itaú por WhatsApp. Agendá y probá.
Darwin, buen día para usted. ¿Cómo le va?
Hola, hola, amigos. ¿Cómo están, viejo? Hoy van a hablar de la batalla de las piedras.
Sí,
allá Chiquiri.
Chiquiri.
Oh, ¡qué fiasco! No, Chiquiri, la batalla de las piedras. Un fiasco.
Ah, pensé que Chiquiri era.
Chiquiri, no. Chiquiri, no. Chiquiri, Chiquiri, no, Chiquiri, no, la batalla de las piedras, un fiasco.
Bueno, hay un historiador pedrense, Heber Freitas, que ha revisado documentos, que ha estudiado la batalla de las piedras en detalle, pero bastante.
Sí, le da color ahí.
No,
imposible, ¿no?
No el color que se le da habitualmente, ¿no?
Sí, tiene un color interesante que es, lo contábamos un poco temprano, cómo Posadas tuvo que armar su ejército de una manera inusual y un poco a las apuradas. Primero con presos. Que...
con lo que fue consiguiendo.
Sí, lo que pasa es que los presos decidieron camino a...
No había delivery. Recordemos eso, ¿verdad, amigos? Porque capaz que porque la mejor forma de ahora de armar el ejército rápido es con los deliveries.
Sí, vamos a escucharlo en el interior.
La vaca cimarrona había que carnearla en la época.
Por lo menos, sí, exactamente, señor. Y había, bueno, y armó ahí con lo que pudo.
Y bueno, los presos, el problema que tenía que salieron ávidos de bebidas espirituosas y entonces...
Y salieron ávidos de experiencia, señor. Sí, de vivir. Sí. Primero tendría que haber tenido 3-4 noches de distensión y después sí, la pelea.
Mandó una avanzada a Posadas para ir cerrando las tabernas, todo rumbo al Paso del Molino y rumbo a
la tabernas.
Lo
que no tenía que hacer.
Y después el lío grande que tenía el marino Posadas, porque era un marino, un hombre de lucha, pero de mar, y es que le dieron fuerzas también marinas o marineros.
Marineros,
para
Sí, botes, señor. Botes, ¿verdad? Ahí viene la frase a los botes.
Parece que hubieran andado mejor sus soldados en botes en tierra que en caballos de donde se caían cuando se les dio los caballos a las tropas.
Sí, que el 50% de las muertes de esa batalla fueron accidentes.
Bueno, eso no. Sí, usted está agregando...
No, está sí, porque además manejaban beodos, que es como no se debe manejar un caballo tampoco, ¿verdad? No se debe conducir el caballo. Y bueno, y entonces... ese es un fiasco.
Bueno, fue una batalla muy importante.
Y la participación de Spider-Man, ¿verdad?
Sí,
el Spider-Man de las piedras. Lo que se conoce como el Spider-Man de las piedras.
Es otro, ¿no?
No es el Spider-Man del Parque Rodó. No hay un solo Spider-Man, señor, es un multiverso. Eso es lo que se conoce como multiverso, señor, exactamente. Pueden estar en realidades paralelas, pueden estar... Bueno, cualquier... individuo disfrazado de Spider-Man está en una realidad paralela, ¿verdad? Pero hay más
este
de una.
Este barrio tiene la costumbre del chiste de asustar, ¿no? De tocar el hombro.
¿Qué cosa? ¿El de Parque Rodó?
Es su gracia principal, más allá de la foto con los niños y todo, que es tocar el hombro.
Es divertidísimo, es espectacular. Te das vuelta y está Spider-Man. Sí. Es espectacular. Igual ya lo sentí venir. Con otro sentido, señor.
¿Cómo?
Con los sentidos... el oído, entre otras cosas, porque arrastra las patas del pedregullo ahí del Parque Rodó. mismo el olor que tiene el equipo de Spider-Man, ¿amé?
Por el olfato.
Lo sentí venir. Y bueno, y el Spider-Man de las piedras apareció ayer, señor. Que no sé qué... No sé qué función cumplió en la batalla original, pero ayer estaba ahí, de mochila, riñonera y mano en el bolsillo. Un Spider-Man 100% uruguayo, ¿verdad? No le necesito ver la cédula. Me lo ponen en un panel de identificación de testigos con otros 3 o 4 Spider-Man de otras nacionalidades. No, un Spider-Man venezolano, un Spider-Man del... neozelandés, un Spider-Man filipino.
Sí.
Y tengo que decir, ¿cuál es el uruguayo?
Lo saca.
El de mochila. Hay una mochila, me juego mi sueldo a que el de mochila es el uruguayo, señor. Un Spider-Man de mochila. Espectacular. ¿Eh? Y dice que da, que fue ahí al lado del presidente. Yo tenía mochila Rinieri, no sé, tiene como una como un grabador al lado, no sé qué es.
Yo me di cuenta de todo eso, lo vi, pero no me di cuenta de todo eso.
¿La mochila?
¿La mochila? No,
de ah, le pegaron la mochila, señor, espectacular. Entonces dice que ahí se cruzó con el presidente y le dice, ¿qué hace ese Spider-Man? Le dice. Le dijo, y sacó una foto y no sé cuál. Dice, vamos a echar un minito y te traemos a vos. Le dijo el
chiste.
Presidente, ¿eh?
Como superhéroe.
Sí, claro. Y por Ever también, ¿no?
Sí,
capaz. Ayer, en otro orden, Ever se pasó todo el día con la palma de la mano para arriba, tocándosela con las yemas de los dedos mayor y anular, ¿verdad? Ayer, y no salía nada. Ese es el, así es como saca la telaraña.
Sí, 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 sí.
El hombre mismo, el hombre Eden, señor. Y bueno, ya hay un meme del Hombre Araña comiendo faena del Che Piñeiro, ¿o no? Y está el meme...
Como debe ser.
¿No? Sí, debería, ¿no? Debería. Como debe ser, exactamente, de orillo. Y uno de Ever señalando al Hombre Araña desde un lado 21 de septiembre y el Hombre Araña señalando de la vereda opuesta. Ese está también, ¿no?
Ese es muy lindo.
Sí, ahora se entiende entonces la entrada de Ever al cine.
Ah, a ver si están dando.
Claro, fue a buscar. Estuvo haciendo recorrida. Quería mostrarse amenazante con sus posibles competencias, ¿sí? Con sus posibles sustitutos. Claro. Con el Hombre Araña en el cine y después pasó por la casa del otro que se rumoreaba podía ser su deseo, Javier García. Claro.
Le vamos encontrando sentido.
Hola, vio como no era todo una estupidez paródica y ridícula que no se puede ni siquiera explicar. ¿Vieron? Estúpidos. Siempre los mismos, siempre tratando de ridiculizar.
El Spider-Man, Darwin, dice aquí Nacho, un oyente, el Spider-Man de las piedras es el del Parque Rodó. Toma el 174 y un Inter en Terminal Colón.
Ah,
y la
por
mochila,
eso va de mochila.
La mochila, claro. Es la impresora de las fotos que te cobra.
Correcto.
Bien. Es el mismo. Pero está con el renovó atuendo, señor. Se ve mucho, o por lo menos sale muy bien en el VHS.
Para mí hay dos, porque este es más joven que el del Parque Rodó. Parece hasta físico.
No, capaz que es una franquicia que él mismo terceriza, ¿entiendes? Sí,
puede ser.
Yo lo veo como más robusto que el del Parque Rodó, señor. El del Parque Rodó más robusto y más erguido, lo veo como
totalmente,
más,
sí, totalmente.
Como si tuviera 25 años menos, señor. 25 años menos dentro del traje del Hombre Araña, además.
Claro.
No 25 años menos.
Cualquiera, sí.
Claro, en una oficina, señor. Dentro del traje del Hombre Araña, con todo lo que eso significa, ¿verdad? Y bueno, seguramente el Spider-Man de las Piedras tenga una solución mejor para los ataques en los accesos de la ruta. No sé si mejor, pero por lo menos un poco más cercana a la realidad que la de Ever. ¿No hablaron de ello con el Spider-Man? ¿No habló de ello?
Fue muy cortito el intercambio con Spider-Man.
¿Lo del vallado en los accesos es lo de que es cierto o era una noticia falsa de la paródica esa?
No sabría confirmársela. Se la vi también, pero no sabría. No me quiero arriesgar a decir que no era cierta.
Que no era cierto.
Como cierto, no, pero...
No es verdad eso, ¿no? Es una noticia paródica que nadie entendió, porque justo Ever venía a hacer algunas... Había generado unas parodias él mismo y nadie entendió y pasó ahí, y se metió y la replicaron todo. Un vallado, quiere poner, en los accesos.
Polémico.
¿En dónde? ¿Pero de qué lado?
¿Cómo de qué lado? ¿De los dos?
Del puente... ¿De donde Yetino la cosa o de la parte que pasa por abajo?
No, claro, tratar de combatir con un vallado sí, eso es un desafío importante, porque qué extensión, qué altura...
Tejido.
Más que vallado.
Más como un tejido, más como si fuera la Cataldi.
Ah, ahí entiendo.
¿Entiendes?
Tejido para que no tiren...
Vallado, hay que explicarle a Ever que... La clave del vallado es el milico que está al lado. Eso es lo que hace que el vallado funcione. Digamos, sí, la valla por sí misma no genera mucho... capaz que al principio, capaz que la primera hora, la primera dos horas, la primera 24 horas, pero después ya es como un obstáculo más.
No, incluso se puede transformar en un arma contra la policía, el vallado, tranquilamente.
Bueno, claro, sí, y contra los autos que pasan por ahí también.
Claro,
pues
se puede
tirar con la valla.
Lanzando el vallado.
Exactamente, le tiene que tirar con la valla. Es espectacular.
Bueno, o sea, lo están estudiando, dice la noticia.
Es lo que quieren. ¿Qué está estudiando?
El vallado.
El vallado está estudiando.
Debe ser un tejido. Debe ser algo para que no puedas arrojar.
Es viable.
Pero no, capaz que es con valla, capaz que con obstáculo, que quiere generar una selección natural de los chorros más atléticos ahí, ¿entiendes? Que se sobreviva el mejor. Una especie de selección natural meritocrática, ¿entiendes? Quiere regenerar los delincuentes en pentatlonistas, digamos. Ya directamente los mandamos a los Juegos Olímpicos.
Capaz que en Buenos Aires hay, en Villa 19, por ejemplo, en otros lugares, pasando las autopistas, de un lado y del otro ponen un tipo allá para que no tiren cosas, para no detener los autos, para que no detengan los autos, para no robar. Es algo que importado, digamos, sería que no se había hecho, pero parece que lo están estudiando.
Y más para allá con el Ministerio de Deporte, capaz. ¿Y cómo es que...? ¿Pero le ponen valla? ¿Solo valla le ponen?
Y tendría que ver cómo es... A mí me parece más que es como un tejido, ¿no? Para que uno no pueda tirar piedras o un tronco, que parece que fue lo que tiraron el domingo, sí, para que impacten un auto, se detengan o choquen y vengan los robos.
Sí, una valla no como el vallado habitual que estamos acostumbrados, sino de algo más alto, más robusto, si se quiere.
Sí, no lo sé. Lo están estudiando, no sé.
Lo están estudiando en TN, que no. ponen crónica y lo estudian ahí, lo bichan cada vez que van ahí a ver el coche del vallado. ¿Qué tipo de estudio están haciendo?
No sé, lo
están probando con lanzadores falsos de proyectiles. No sabemos. Bueno,
no, la verdad que no sé.
Es el vallado de orillo, como debe ser.
Por eso, de orillo, claro, sí, lógicamente, ahí, todo en el orillo el vallado. Por eso necesitamos un chequeador de noticias. Necesitamos un chequeador de noticias ahí, al lado de usted. ¿Entiendes? Ahí, permanentemente chequeando, que digan, ya no si son constatables los hechos o datos mencionados por autoridades o políticos, sino la noticia en sí, ¿entiendes? Si es cierta o no. O si es un chiste que se pasó.
Hay declaraciones de Heber directamente en la noticia.
Sí, pero ese, seguimos sin... no estamos yendo al hueso, no estamos llegando al fondo del asunto, ¿verdad? Porque también hay declaraciones de Heber sobre el fainá de orillos, ¿sí? Entonces no terminamos de chequear si es una noticia o si no es una noticia. Hablando de hecho, el Muñe Biden puso en pausa la oficina de desinformación.
No.
La que les hablé ayer, sí. Así que no hice más que desinformar sobre la oficina de desinformación. Pero es una desinformación que provenía de las mejores fuentes, que son las oficiales, ¿verdad? Estadounidenses. Menos mal que no iba a Estados Unidos, no sé qué, estaría preso ya, señor. Pero así que no sé, se pondrán una multa ellos mismos por desinformar acerca de la oficina de desinformación, que al final no van a hacer, mijo. Parece que no recibió buenas críticas la oficina de desinformación, insólito, y la pusieron en pausa, señor. Lo van a repensar. Lo están estudiando, como Ever, con el vallado. Es espectacular. Yo supongo que después de las elecciones de medio término, ¿verdad? Porque no era una cosa como poner de las elecciones de medio término. En las que se van a comer un revolcón los demócratas. Uy. Histórico, ¿eh? Sin precedente. No tengo idea. O sea, el revolcón se lo van a comer seguro.
Sí, por lo general se revuelcan los gobiernos en las elecciones.
En las elecciones de medio término, sí. Pero aparte la inflación los va a reventar contra la pared, señor.
Yo creo que fue Obama se revuelcó en las primeras de medio término que tuvo, ya quedó sin mayoría parlamentaria.
Sí, porque ahí no fue que se comió la crisis del 2008 ahí.
Y sí.
Sí, claro, ¿no? Te revuelca. Salí de la pandemonium con la inflación que tuvieron un año diciendo que no, que tranquilo, que no iba a generar nada, no sé qué. Y al final se la comieron toda en la cara, mijo, y se van a llevar un revolcón. Los van a revolcar. Van a revolcar a los demócratas. Me tiraron la de... tuvieron bien que le salió esta, la del aborto, ahí que ella tuerce.
Y esa va a generar un poco de movimiento.
Ella tuerce, ahí, ella levanta el espíritu de los demócratas.
Sí,
¿sabes?
Sí, sí.
La jurisprudencia, qué pavada la jurisprudencia, ¿eh? Qué pavada ellos, ¿eh? Bueno. Ellos que hacen los sajones, ¿eh? Qué pavada ellos, que un juez queda todo colgado de un caso. Colgado de un juez, ¿ya?
Sí, ellos nunca, siempre se lo dejaron ahí, nunca legisló, por ejemplo, el Parlamento para dejarlo firme a nivel de ley, el derecho al aborto en Estados Unidos.
Por eso, todo colgado en caso.
Todo Roe versus Wade, que con una mayoría conservadora en la Corte se va a derribar.
Imagínese que no leí Robert Subway, señor, no me voy a poner a leer Robert Subway, no estoy tan idiota, pero...
pero más o menos sabemos qué es lo que
pero
dice.
Más o menos sí, claro, sí, pero era todo, es todo pues, muy... Es todo muy frágil si queda colgado de un caso que y todo lo demás son 50 años vividos de una manera a partir de un caso. Bueno, cuando el derecho funciona tan bien, funciona mal. Eso es lo que siempre decimos, amigo. Lo que siempre decimos, todo teniendo un caso testigo al que el juez decidió algo, una locura.
Bueno, un conjunto de jueces, no es, me acuerdo si fue 5
igual
cinco,
creo,
cuatro,
acá te necesitaríamos más ayuda jurídica. Creo que en realidad el caso específico no está tomado en cuenta, que era un tercer embarazo de esta mujer, sino el derecho al aborto en sí, no queda
claro. Sí, pero es un fallo de la corte. Pero lo que se tiene, claro. una digamos...
Igual no era uno,
una regulación
se suma
federal.
Otro al final y terminan siendo dos de otro estado, que es lo mismo, dos que uno en ese sentido, por lo poco que son, pero como que termina siendo generalista.
Es una interpretación de la Suprema Corte que dice que el derecho al aborto está contemplado en la Constitución, pero es una interpretación que viene otra mayoría y la cambia.
Claro. Sí, igual con la ley de parlamento.
Igual te queda estado, igual puedes ir para otro estado.
Bueno, sí, más se va limitando.
Y... ¿Ya para otro estado? ¿Qué pasó? Y bueno, mirá, se fue a visitar a la tía y... está, que vaya. Y ya está. Y ¿qué otra cosa? Se tiene que divorciar.
Sí,
se tiene que divorciar.
Desarrollen la idea igual porque es linda.
Se tienen que divorciar. Tienen que. Ahí, rojo, azul, dividen la mitad, bienes y tierras, digamos, se la dividen. Va a llevar un tiempo, va a llevar años, dos años.
Yo ayer pensaba,
años.
No le pueden quedar muchos Belfast adentro, así que la.
Que bueno,
como,
hay que
como
ver.
Dividido adentro, que después se te complique. Porque
No, ahí podría ser Dakota del Sur y Dakota del Norte.
Claro, todo por un lado.
Dakota del Sur y Dakota del Norte.
Se te quieren ir para un lado y para el otro después, porque no vio los protestantes de Belfast, que no sé quién dice, acá vivimos nosotros, no nos vamos nada. Y...
Ah, bueno, sí, pero...
El Ulster, sí.
Por más que sea mayoría, porque no se te va, porque sea mayoría... No, también estoy problematizando, Darwin, estresando su idea.
A mí no me estresa, me chupo huevo. Mucho más de lo que usted diga, no me importa, señor. Pero para mí es una gran idea, y tienen que llevarla adelante de manera... meticulosa, está bien, pero finalmente en Dakota del Sur, ¿cómo hacen en Dakota del Sur y Dakota del Norte? ¿Cómo hacen?
No tenía por qué está dividido, ni siquiera
Dakota del Sur y Dakota del Norte, señor. Y uno es republicano y el otro demócrata. Siempre ganan los demócratas en un lado y los republicanos del otro.
Pero no se dividieron por eso, imagínate. No sé.
Bueno, y que finalmente se van corriendo, señor.
Bueno, pero
porque esto es la ventaja que tiene la parte ella como federal, ¿entiendes? Lo que yo digo es acelerar algo que... Si ya no se conocen, los que votan a los republicanos y los que votan a los demócratas no se conocen. No están en los mismos lugares físicos, señor. No interactúan.
No, bueno, si uno lo mira más allá de estados, si lo mira por condados es un poco fuerte, sí. Por lo general los centros urbanos son azules y lo rural es rojo, rabioso.
Prácticamente no interactúan, señor. Prácticamente no tienen referencia de la existencia del otro. En las partes de las universidades, por ejemplo, no existen los republicanos. Por ejemplo.
Mira, si no, Wikipedia rápido, que es lo que hacemos los periodistas muchas veces, hay una instancia...
Ah, esto es lo que hacemos los periodistas, sí, claro, sí. Lógico.
No, hay una instancia...
mejor periodista es el que sabe
de Jerry Mandelin.
Sí, para mí es así, sí.
En la división,
ha cambiado mi criterio.
En la división de Dakota del Sur y de Dakota del Norte, primero que vivían en las puntas de las poblaciones, estaban en la punta de Dakota del Norte, los del Norte, y en la punta de Dakota del Sur, los del Sur, las poblaciones...
Ah, bien lejos, no se quieren ni
no
ver.
No se quieren ni ver, pero el Partido Republicano forzaba esto para ganar peso político en el Senado, una especie de Jerry Mandelin.
Sí, claro. Lo hacen todo el tiempo. Eso.
En la Cámara de Representantes, más bien. En el Senado no juega mucho el Jerry Mandelin porque son por Estado.
Bueno, pero acá dividió Estado.
Ah, claro, dividió Estado.
Corren gente para un lado y para el otro. Corren gente para un lado y para el otro para ganar legisladores, sí. Señor, para ganar bancas. Sí, eso lo hacen todo el tiempo. Lleva para acá, lleva para
allá.
No
tan dramático como esto que propone usted, dividir estados directamente, pero acá sí.
No, y dividir todo. Dividir bienes, dividir tierras, dividir todo, señor. Entonces después uno se rigen por sus propias reglas económicas, jurídicas, morales, todo, diferente para un lado y para el otro, señor, y sus interpretaciones de lo que es el ser norteamericano. O sea,
Matías estados, está con usted.
Estados separados de América.
Los yanquis ya están separados hace rato, firmaron un matrimonio por conveniencia, pero siempre estuvieron durmiendo en camas separadas.
Y ahora es mucho más fácil de ordenar, señor. Eso es mucho más fácil de ordenar, porque se lo hace con... ¿Entiendes?
Datos de color, en Washington D.C. nunca ganó un republicano y gana los demócratas con 90% o más.
Claro. Por eso,
pero casi con el 10%.
De color, bueno, sí, allá le dicen de color, negros. Le decimos acá, ellos.
Allá le dicen de color y no hay problema, pero no es por eso. Me dice dato de color.
Ah, dato de color. Bueno, y para mí es bien claro, señor. Bien clarito. Y no tienen más problemas, y ya está. Y son como... se dejan además de poner macacos insólitos uno al otro. Claro. Porque lo que genera este duelo es que finalmente no hay un macaco que sea más o menos presentable de ninguno de los dos lados.
No.
Porque se desvirtúa. Mire, el Muñe Biden no solo es el Muñe Biden, no solo está senil, no solo no sabe ni dónde está parado, sino que además está haciendo, armándole todo el camino para que vuelva Mr. Monkey. Esto con 80 años. O sea, Mr. Monkey con 80 años, le está hablando todo el caminito, señor. Y bueno, yo qué sé. No puedo solucionar todos los problemas.
No, exactamente.
Mientras pierdo geopolíticamente mi casa, además. me siento muy identificado con Putin en algún sentido. Estoy muy acorralado.
¿Le pusieron misiles, señor, en algún lado?
Bueno, yo soy muy tranquilo. Pusilánime, dirá. Rodeando
la OTAN, la alianza que
hay
tiene.
Hay más muebles.
Me cambiaron del ropero, señor. Me sacaron de mi ropero de donde duermo en mi cuarto y ahora tengo un ropero, me pusieron un ropero dentro del escritorio donde yo hago que trabajo y está toda mi ropa ahí.
Es una señal terrible.
Yo para mí me están echando, sí, claro. Ya está.
¿Le entra un colchoncito ahí en ese lugar?
No, hablamos otro día, hablamos de esto porque es largo y tendido, le tengo que describir la situación detalladamente, ¿verdad? Sí. Porque no es así, son muchas cosas que se han ido juntando. Ajá. Y bueno, la verdad... Yo qué sé, después invadís Mariupol y se queja. Pero bueno, pero te acorralás.
Hay que desnazificar.
¿Y que entraron a la OTAN o no?
Erdogan
es el gran obstáculo, ¿no? El de presidente turco.
¿Cómo se les pasó la neutralidad, Se les fue toda la neutralidad, ya no son tan así como al final no era. ¿Vio qué rara que es ella la.
¿La qué?
La sueca, ella.
Sí,
es como demócrata, es socialdemócrata, sí. Pero es medio miliquera la vieja, ella es miliquera. miliquera, es medio miliquera.
Magdalena Anderson.
Sí, a ver, vení, tráete unas bases.
Eso fue lo que dijo Putin, ¿no? Que te entren a la OTAN no es un problema. Si llegan a hacer infraestructura militar, bueno.
¿Y para qué van a entrar a la OTAN?
Para estar ahí, yo qué sé.
Bueno, para estar ahí, pero que...
Tocan a uno, tocan a todos, es en la otra.
Sí, ya se sabe, eso sí, todo eso, señor, pero igual, solo por eso.
Y un poco sí.
Sí, solo no, hay una base tiene que meter.
Bueno, no necesariamente, no sé si todos los miembros de la OTAN tienen bases estadounidenses, digamos. Es lo que...
No sé, la sueca esta me parece que medio biliquera, me liquera, ya está con ese de los inmigrantes, todo eso. Se le acabó toda la bondad, lo sé, como me parece.
Sí, pero no forma de...
Se le terminó toda la parte de ella de, ¡ay, qué buenos que somos! Acá recibimos a todos de brazos abiertos, así que se le guetizaron un poco ahí los...
Pero acá falla la diplomacia.
Los árabes, y está fuerte, es medio miliquera la vieja.
Puede ser, no la
vieja
tengo.
Vieja miliquera, pero... pusieron una vieja miliquera a bandidos, ¿Cómo es? Se hacen los pelotudos los suecos, se hacen los buenos, y ponen terrible.
Pero no hay una falla de diplomática importante, grave, de Suecia y Finlandia, porque al tener que tener unanimidad para los votos, y Erdogan estar tan firme en por acá no van a pasar, lanzarse a ir a la OTAN, quedan otra vez en el limbo.
Para mí
quieren la OTAN, pero quieren como Ucrania.
Firmeza y rebeldía. Sanna Marin, la joven líder finlandesa que se le plantó a Putin.
Esa es la finlandesa, sí.
Ese dice un título de una... No, por supuesto no le di clic, ¿verdad? Está un poquito de tendenciosa.
La pinta de periodista millennial esa pluma.
Sí, exactamente. O sea, salir corriendo a los brazos de la OTAN, ahora le llaman firmeza y rebeldía. Muy bien, anoto acá. Firmeza y rebeldía, pedirle a la OTAN, por favor, traigan los misiles, por favor. Firmeza y rebeldía, pero la puta madre.
Sí, le tenía que plantar a Erdogan.
¿Qué
ahora,
hay que
¿no?
chequear? ¿De qué es el chequeador ahí, señor? ¿Qué es el chequeador? ¿Qué es eso? Discúlpeme.
No, que Erdogan está muy firme, acusa a los dos países de dar cobijo a militantes políticos kurdos que califica de terroristas. A un musulmán, dijo Erdogan, no se lo puede morder dos veces.
Ese voto está complicado.
Eso es precioso, no sé qué quiere decir, pero...
Quiere decir que se les pasó...
Me parece espectacular.
Que se les pasó por alto, perro, además, ¿no? Que se les pasó por alto Grecia, pasó por alto. Que se comieron la Grecia, la pastilla con Grecia, y dejaron entrar a Grecia, y a un musulmán no se le puede morder dos veces.
Ah, porque la primera vez...
Sí.
Pero la segunda
eso
vez
es que entiendo
culpa,
yo la nota
es
la
culpa
de Chile,
del musulmán, exactamente. Sí. Claro, el musulmán
fue un error a su juicio permitir el acceso de Grecia a la alianza, y ahí dijo, a un musulmán no se le puede morder dos veces en un discurso ante los diputados de su partido, el islamista AKP.
Claro, que es como el opuesto de Jesús, pero canino.
Debe poner la otra mejilla.
De hecho, claro, de poner la otra mejilla.
Claro, no te pone,
pero canino.
No te pone la patita o el dedito de vuelta para que lo muerda.
De vuelta para que lo muerda, ¿entiendes? Porque del otro lado hay un perro.
Sí, sí, sí.
Bueno, es un poco atreverado, pero son las diferencias, ¿verdad? Entre una religión y la otra. Hay que chequearlo.
Grecia y Francia habían dejado la OTAN, y desafortunadamente luego dijimos sí a su entrada posterior, que está hablando de Grecia en ese punto específico, a un musulmán no se lo puede guardar dos.
Ahí está, perfecto, señor.
Textual de la nota de Jebele de Erdogan, que está decidido a vetar.
La noticia es cuando el musulmán muerde al perro. No y no cuando el
sí,
perro
no sé de dónde viene eso, ¿no? Porque si tiene algún trasfondo religioso o algo, alguna historia, no sé, del Corán, no sé, o si simplemente...
Sí, bueno, que en un baño turco lo leyó eso.
No sé.
Leyó una cosa que leyó en un baño turco.
No, está
Erdogan. Debe estar.
Pero no dice a un turco no se le puede morder.
Él piensa que lo vio en Twitter Erdogan y lo repite.
Por eso, él no dice un turco no se le puede morder a veces. Dice un musulmán, ¿no? Claro.
Bueno, sí, es un tipo de turco, señor.
Bueno, no.
Es mayoritario en Turquía y
bueno, pues, no,
el partido no es musulmán. Sí, sí, claro que
es turco. Sí, es un tipo de turco.
Es que supo tener un gobierno laico.
Y bueno, está por eso, pero un turco laico, sí. Capaz que se le puede morder.
Tanto mordido.
Sí, ahí los ve. Mirá lo que son. Es una cosa. Es un muñeco de acción.
Y los kurdos lo que tienen que son medio. Son ateos los kurdos.
Los kurdos.
Son medio ahí. No son musulmanes. O sea,
no son.
O
no,
se lo toman con mucha calma el tema religioso.
No son
los kurdos.
No. Y bueno, así que vamos a la parte del medio.
Vamos, sí.
Ya está. De hecho, internacionalmente ya tocamos todos los temas.
Solucionamos todo.
Sí. Y después, ahora vamos a hablar de ayer de las piedras, señor.
Sí, señor.
Que Orsi medio se lo agarró para él.
Sí.
Y bueno.
Se lo agarró para él.
El profe de historia local dijo, vamos con la actualidad.
¿Qué cosa?
Es profe de historia y es canario y dijo, vamos con la actualidad, vamos por el lado de la actualidad.
Ah, no, nada que ver, pero no habló de historia ni nada.
No, por eso, le agarró para el lado de la actualidad.
No, claro, también. Sí.
Porque podía hacer mucha referencia histórica porque, bueno, da clase, ¿no? Es su profe.
Dio en algún momento. Bueno, hace un tiempo largo.
Pero tiene más referencia que la visual que tenemos nosotros.
Profe
de formación.
Sí, pero se lo agarró para él.
Sí, la ropa que para el 2022 y para adelante. Bueno, Yamandú en las piedras.
No toquen nada.
Darwin te recomienda que agendes el 099-000-784. Porque ahora también podés operar con Itaú por WhatsApp. Agenda y probá.
Darwin es presentado por Mercado Libre, que intentó elevar su look, pero sigue tan elevado como su humor. Eleva tus looks. Encontrá la mayor variedad y las mejores marcas en calzado y moda con hasta 40% off y 20% extra con Scotia Bank. Mercado Libre.
En su columna que se eleva la tasa de oyentes jodidos que tenemos, Darwin.
Sí, claro.
En general, ¿cómo eleva la tasa de oyentes jodidos?
Sí.
Un par uniendo la posible llegada de Suárez a Galatasaray entre tantos equipos que se habla, y la frase,
la frase de la mordida. Igual el primero que mordió no era musulmán.
Bueno, no importa.
No sabía que Suárez estaba con la hija de Galatasaray.
No, Suárez tiene una ahora viene el canciller y le preguntamos. No, volvió el canciller, no, Darwin.
Sí, sí, muerde dos veces, señor. A un musulmán no lo mueren dos veces, pero Suárez muerde dos veces.
Ahora le preguntamos al canciller por Suárez, porque volvió el canciller.
Se remata eso. Volvió el canciller. Sí, señor. Señor,
está entre nosotros.
Impresionante. Bueno, qué suerte. Qué suerte, amigos. Pensamos que no lo íbamos a ver más.
Pero está acá, está acá. Nos llenó de chocolates, de regalos.
Solo desapareció durante el fracaso de su equipo de básquet.
Casualmente, pero dicho sin ironía.
No, sí, casualmente. Lo vivió de lejos, señor. Sí. Lo sufrió de lejos. Y bueno, a mí lo que más me duele es que dejó solo a Carlito Muñoz.
Sí, usted lo dijo.
Al padre del hijo de Carlito Muñoz.
Lo dejó afrontar eso solo, así, no lo acompañó.
Espantoso, no le respondía los mensajes, nada. Horrible, se hizo el desentendido, se hace como el que ya no le importa, ¿entiendes? No sé, yo estoy siguiendo los Dallas Mavericks. Bueno, el presidente fue a la piedra, ¿no?
Bien, y, vamos con eso.
Y bajó a la arena política. Y se hizo milanesa. Digamos, anduvo revolcando ahí con todo gusto y entusiasmo, como un niño revolcándose, ¿verdad? Arremetió contra las críticas de la oposición, señor. E ironizó con que algunos tienen que oponerse casi como un ejercicio diario. Se ve que no tienen mancuernas. Se besó los bíceps y levantó un cartel que decía más lagartijas y menos oposición. No, mentira, todo eso es una estupidez, dice. Que inventé yo. Que no tiene ninguna gracia. Pero quería que vieran, para que vean que es mucho más gracioso lo que pasa que cualquier estupidez que uno puede inventar. Bueno, y entonces dijo que lo bueno es hablar con números, dijo. ¿Sí?
Pero
826.594, un 710 en el 1421. A mí me parece que es imposible, señor, con números.
Pero hay días que no le gusta que sean números, que son personas, y hay otros días que lo bueno es hablar con números.
Que se fijen objetivamente cuál era la estadística, cuál era la asistencia, eso que había antes de que asuma este gobierno, cuál era la asistencia social antes de la pandemia. ¿Y cuál es ahora, Está medio mal llevado, parece. El presidente está
en un momento especial.
Sí, claro, por eso. Que miren, cómo estabas antes y cómo estabas ahora. ¿Cómo es, Eso es que medio esa actitud de es pareja. Eso ya. ¿Y cómo estabas antes? ¿Y cómo estás ahora? Es medio así. Toda la discusión la saca por el mismo lado.
Sí, ha vuelto un intercambio fuerte por ese lado. Beatriz Arquimón también fue por ahí el otro día, la herencia que dejó el gobierno y el gobierno anterior, ¿no? Vuelta fuerte que están teniendo de seguridad, economía, pobreza.
Una discusión que no le importa a nadie, ¿verdad? Y después hizo, tal como informó el Observador, la encendida defensa del mandatario va en línea con su planteo de recuperar el centro del ring. Como hizo en su casa, que recuperó todo, el centro, las cuatro esquinas, las cuerdas, el banquito, no hay nadie más, ¿verdad? En Suárez y Reyes en este momento. Está solo él, claro, está solo él, va y viene en el ring solo, señor. Y bueno, y entonces dice, ¿en qué parte están? Todo esto me parece que viene como del ping pong, de las ¿qué pasa? Le agarramos la mitad del punto. Las medidas insuficientes, las últimas medidas insuficientes del gobierno, sí. Que son la de la congeló la garrafa, eso.
Congeló la garrafa,
garrafa para la vieja.
Quedó congeladita.
Exactamente, tranquila, doña, le congelamos la garrafa y él iba especializado y no sé qué, secuenciado.
Haciendo foco.
En las tarjetas, exactamente, focalizado, focalizado. Él iba concentrado y no así a la que te criaste, digamos.
Y bueno, sí, sabiendo a quién se le descuenta qué.
Exacto.
En lugar de...
Y bueno, y entonces, después viene la respuesta que de la oposición a esa medida, y después viene la respuesta del gobierno a la respuesta de la oposición, que provoca más respuesta de la oposición. Y nunca sé cuándo empezar a reportar este juego político apasionante de qué dijo quién y qué le contestó cuál y qué respuesta recibió esa contestación. Es como que si te perdés la primera dos, después no reenganchás. Me siento el niño en la coreografía de la escuela que no agarra un paso a tiempo, que va, y entonces lo de ayer era la respuesta de la respuesta de la respuesta. Señor, y muchos de ellos también, hay que admitirlo, muchos de los políticos, digamos, de tanto de oficialismo como oposición, se nota que no tienen ya ni ganas de entrar en esa dinámica repetitiva y circular. Pues ya lo hicieron como 4 veces en lo que va del año, además. En esta, cada vez que hay alguna medida o algo, vienen con esta, con este ping-pong, digamos. Entonces, había empezado, esto de lo insuficiente, esto fue ayer. Antes había sido las medidas, pero antes ya Fernando Pereira se había adelantado y había dicho que el modelo fracasó. Que ya está, no un ministro, no el gobierno. No la coalición, el modelo entero, así, fracasó el modelo. Traiga modelos que fracaso sobra. Lo más gracioso de esto fue lo que respondió Argimón, que es que estábamos asistiendo a la elaboración de un relato. A mí me parece que esa sentencia de Pereira no da ni pa' epílogo de un relato, digamos. O sea, no, ya no le digo que estemos ante el desenlace de un relato. Es inequivalente al colorín colorado, a lo que viene después. Este modelo ya fracasó, no hay nada de relato ahí. Es solo un final abrupto y como que cancelaron la serie, digamos, en el capítulo, en la mitad de un capítulo. Se termina todo, se levanta todo, se apaga, se termina y se va. No, no hay ningún relato ahí. No es relato, es una sentencia que cierra cualquier posibilidad de relato, incluso. Y Arbeleche dijo que Pereira está claramente en campaña electoral. Que tampoco creo que sea el diagnóstico adecuado. Yo que creo que Pereira es como los jugadores, ellos que se pasan a técnico y escupen. O sea que entiende que no terminan de asumir que son
técnicos. Mantiene la estética de su rol anterior.
Exactamente. ¿No? Ese es el punto de Pereira. Porque eso es más como para Adala, no como para Pereira. ¿El modelo qué? ¿Qué modelo? ¿De la democracia liberal? ¿Qué? ¿Cuál modelo? ¿Entiendes? Él está planteando una cosa como de ideológica post liberalismo o lo que fuera, señor, o no sé qué, es como más para el PGNT. Más eso, más de jugador que ahora es técnico y escupe y se arregla el pelo.
Sabes que lo leí, no lo tendría que escuchar Pereira para comentar. Me parece que lo que quiso decir Pereira que la estrategia, más que modelo, la estrategia económica de este gobierno en 2 años ya muestra que fracasó, porque los datos de pobreza, economía, desempleo, en fin, los datos muestran que fracasó la estrategia que quiso emplear esta coalición de gobierno. Creo que quiso decir eso, pero capaz estoy sobreinterpretando o malinterpretando. No el modelo.
Sí, igual. Sí, está más o menos dentro de la misma línea. Sí, o sea, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué? ¿Cerramos y votamos de vuelta? ¿Votamos la semana que viene o votamos otro?
Bueno, dice acá un oyente, colorín colorado, este modelo ha fracasado.
Por eso, es lo que estoy diciendo. No hay un relato ahí, no hay nada. Está el final, llegaste cuando el tipo decía, buenas noches. Y se va, ¿no? ¿Cuál es el relato? Tiene que haber acto, tiene que haber un primer acto, segundo acto, tercer acto. Tiene el relato, no hay relato ninguno.
Sí, igual, yo, otra, estoy muy, para, sí.
Son los 3 pitidos del jueves, final.
Está bien. Yo creo que los entendía los dos, igual. Que Argimón lo que está queriendo decir es que el Frente Amplio ahora ya dice, a pesar de los datos que hay de empleo, de reactivación económica, que esto fracasó y está dando una imagen de relato equivocada a los datos de la realidad que ellos quieren mostrar del Goya. Creo que están jugando ese juego con un poco de complejidad en lo que usted dice. Que
no, al revés, con demasiado simplismo.
Ah, señor. Bueno, puede ser.
O sea, no, porque lo que no hay es elaboración acá. Esa es la parte que no existe. No existe cero elaboración. ¡Ah, esto ya fracasó! ¡Ya está! ¡Busquen otro modelo! ¡Ya fracasó! Eso no es ningún relato, señor. No hay elaboración de nada.
Está bien, sí.
Que creo te habla como de este desgano un poco también, porque hay que entenderlos, hay que entrar en esta dinámica que es como una especie de obligación en la que tienen que entrar, y entonces uno dice, anda a mirar los datos, no sé qué, y el otro dice, este modelo ya fracasó, y viene Vergara y dice, no, las medidas están bien, pero el gobierno no las siente, no le salen del corazón, no dijo eso exactamente, pero quiso decir eso.
Oh, eso es raro.
Es como un economista de las emociones, Vergara. el contador de emociones. Cuando dice que, que el gobierno va alargando medidas cuando no tiene más remedio. Cuando está cercado por los reclamos del sistema político y por la percepción de la gente. Y dejó entrever sus dudas de que en el oficialismo hubiera un convencimiento de ayudar a la gente que lo necesita. Y que, o sea, que no lo sienten, señor. No le sale del corazón la medida, le salen de las encuestas.
Eso está bien, es una buena traducción.
Eso me parece, ¿no? Me gusta. Este gobierno no toma medidas desde el corazón, las toma desde las encuestas. Y bueno, está. Para mí es una pavada, pero hay una elaboración, digamos, en ese sentido. Es una elaboración medio como de Jane Austen. Vergara, está, no sé, pero le digo, es como una economía de las emociones, señor.
Sí. Y es un camino raro también.
Que a todas estas medidas tienen, en términos generales, tienen mucho más sentido que las medidas anteriores.
Sí.
Mucho más sentido.
Sí, sí, están más focalizadas.
Claro, y es más o menos con los excesos que van a tener, el exceso de ingresos que va a tener el Estado por la inflación. O sea, la parte de ganancia de la inflación estatal, hay una parte en la que el gobierno se favorece, en realidad no el gobierno, el Estado se favorece porque
recauda
más. Bueno, y más o menos son 50 millones de dólares, 60 millones de dólares, que más o menos el cosa. Entonces, bueno, tal, la refocalizamos, ¿no? Sin generar más inflación, digamos. Que es el problema con los ajustes esos generales que vas corriendo atrás y vas moviendo al macaco y lo vas alimentando. En este caso, como es más focalizado, se supone que no pasa eso, o no, por lo menos en las medidas.
Algunas de las medidas son focalizadas, otras son generales, como la del supergas.
El supergas es un lío barro.
El supergas es el voto vieja, sí. Viene, señora, doña, también, pero bueno, una vez que le sale una.
No, aparte la del supergas tiene un.
La estuvimos 2 años encerrada, no la dejamos ni discutir con el almacenero por el precio de los morrones, algo para vieja. Dale, tirale algo a las viejas. Ese, capaz que es un pedido.
No, pero además tiene la mitad de precio focalizado y el precio congelado general. Es para todo. El consumo de supergas, que no está. Esteban Freitas mostraba unas gráficas, unos estudios que hay en redes sociales.
No está distribuido
en los más vulnerables.
El mayor consumo en los hogares más vulnerables está parejo en la sociedad, por lo tanto, derrama.
El congelado para todos.
Sobre todos.
De la garrafa. Sí, para la vieja, para vieja en general. Claro, pero sí, seguramente etaria, en cuestiones etarias.
Ese dato que usted maneja.
La garrafa es la amiga de la vieja, señor. ¿Quién está preocupada todo el tiempo porque se acabe la garrafa? La vieja. La vieja. La vieja es una preocupación que está entre. Es el top 3 de preocupaciones de la vieja. ¿Cuándo se va a acabar la garrafa? Si viene el de la garrafa, ¿cuándo llega el de la garrafa? No escucho venir al de la garrafa. ¿Dónde está el de la garrafa? No me hagas el ruidito, la musiquita de los de la garrafa, si no me vas a traer una garrafa.
Y si todo lo que vamos a llegar a determinada edad vamos a ser una vieja, la preocupación por la garrafa es de los primeros síntomas que aparecen.
Exacto, del futuro. La garrafa es el futuro. La preocupación por la garrafa es el futuro. Y bueno, y entonces todo esto, más o menos ahí, la discusión esa, más, no, que no es ni una discusión. Hoy va la de llevar al Beleche.
Hoy interpelación.
Exacto, todo esto ahí.
Ahora empieza, a las 10 de la mañana, en minutos.
Y en el medio, Susanaba te saca un coso BuscaCli, una encuesta BuscaCli. Una encuesta de CLI, a ver qué votarían los uruguayos si las elecciones fueran hoy. Y cualquier cosa, sí. Spider-Man, cualquier cosa, sí, es cualquier cosa, no tiene sentido echarle en cuenta.
Nah, pero es más de adhesión partidaria que
sí,
que
pero,
voto, pero capaz que la pregunta sí es intención de voto.
Pues igual también, no, es intención de voto, pero yo la vi la opción, pero también.
Es el título de Equipos mismo que le pones.
Equipos, perdón.
Ese pero, nombre de la nota, sí.
No.
Equipos es Susana, ¿o no?
Sí, correcto.
No estoy mal.
Susana,
pero bueno, lo que le pregunto es la pregunta cuál era. ¿Qué votaría si las elecciones fueran hoy?
Sí.
Bueno, está, me agarra mal, tiene que ser ahora, ya, hoy, si fuera hoy. Hoy. No puedo votar mañana. Es una pregunta muy estúpida, señor.
Bueno, se reconoce.
Es como la consigna del extraterrestre. ¿Y qué pensaría un extraterrestre si baja y mira un partido de Uruguay? Ese tipo de cosas, señor. Y va al concierto, un concierto de trap. ¿Qué pensaría un extraterrestre? Esa cosa. ¿O qué pensaría Artigas si reviviera hoy? No sé qué. ¿Estaría orgulloso de nosotros o no? Y ese tipo de, ¿no? Me parece que ¿qué votaría si las elecciones fueran hoy?
Sí, es el nombre que le pone a la nota equipos, pero en el texto de la nota aclara que no se puede considerar una intención de voto porque estamos lejos de las elecciones, más bien es una simpatía política por partido.
Está bien, pero la pregunta aplicada, si a uno le decía, usted le llamaba a andar, la pregunta aplicada, dos puntos, la letra textual es, ¿cómo usted sabe? Le arranca así.
Como yo sé. Yo no sé.
Arranca así. Como usted sabe, en el 2024 habrá elecciones nacionales para elegir presidente y parlamentarios. Si las elecciones fueran hoy, pregunta, ¿a qué partido votaría?
Y no da opciones, es respuesta espontánea.
Y ahí se nota que Cabildo Abierto quedó diluido, ¿verdad? Sí. Es lo único que se puede sacar más o menos en conclusión, es que Cabildo Abierto ha quedado diluido por la vida, digamos, por el mismísimo rol de coalición de gobierno, que aunque sea gobierno de oposición, no consigue quedar en la memoria de la gente. Sí.
Te pasa un poco más fuerte lo que le pasa al Partido Colorado, que también se diluye, ¿no?
Bueno, el Partido Colorado, lo que pasa es que es muy difícil identificarlo ya a esta altura. El Partido Colorado es más una implosión, digamos, pero el Cabildo Abierto se diluye.
Sí. De 11 puntos en la elección de 2019 a 2 puntos de simpatía.
Bueno, pero consiguió un montón de clics, Susana, con eso, ¿sí? Entonces lo quería felicitar como colega, ¿verdad? Porque no soy un envidioso. Porque sacó mucho clic. La gente va y mira, quiere ver. ¿Y qué gustaría si las elecciones fueran?
Y pregunta por algo que a usted le gusta también, que es el núcleo duro.
El núcleo duro grande, el núcleo duro del Frente Amplio está grande, 35%, bueno, lo que ya sabemos. Ve entre 25 y, sí, y 20 y 30 los blancos, señor. Sí, más tirando para 25, porque ahora está haciendo gobierno.
Y claro, también, sí, claro, le pasa eso.
Se le cayó el núcleo duro. Y bueno, y todo eso, señor. Y ahí Orsi se agarró el lato de la batalla de la piedra para él, señor. en todo ese clima, así medio como que, ¿no? Y fue ahí, y habló, y estuvo hablando de la realidad del país, básicamente. Por lo menos eso es lo que aparece en la prensa, señor. Que capaz que habló de otras cosas, porque el presidente dice que... el presidente que estaba ahí en el coso le dijo, asistimos a tu lanzamiento de campaña, le dijo la calle entre risa, que los afila a los dos, vio lo que hace, ¿no? Ahí le sale la maldad, que creo que es la mejor parte que tiene. Los afila a Cose y afila a Orsi. ¿Sí? Está bien, te veo bien. Nunca uno de su partido, ¿verdad? Porque ya sabes que no gana nadie.
¿Verdad? Carolina Cose se lo había dicho en el corte de una banda.
Sí, le dijo, probándote el aro. Es el primero que sabe que la coalición no tiene chance para las elecciones que vienen. Es espectacular. Es el presidente. Y después le dice, no tenemos que perder el centro del ring, no sé qué, y los tíos están todos afuera del ring. Y entonces Orsi ahí le dice, no, te faltó levantar los brazos, no sé cuándo. Orsi dice que se encontraba en pleno calentamiento, dice, pero le reconoció que también habló sobre José Artigas, dice. Entonces por eso le digo, pero no apareció nada lo que habló José Artigas, capaz que hablaron entre ellos. Y Lacalle volvió, dijo que algún discurso hubo hoy con contenido político claro, dice, pero es bienvenido por ser parte de nuestro país, como Artigas y como Masterchef Celebrity. Dos cosas son parte de nuestro país, son bienvenidos.
Originarias.
Exactamente, y como los venezolanos y como el porteño Artigas también, que también es parte de nuestro país.
Sí, cómo no,
que
gran volante.
Exactamente, bueno, sí. Y otra vez, ¿y qué más dijo? Dijo Orsi, tiró que hay unos problemas... como muchos problemas distintos, pero de la misma inspiración de los valores de Artigas. Lo vemos todo esto. Y ahí dice que los avances no son suficientes, dice, y las condiciones... En el mes que corre, 19 personas han sido asesinadas, 8 más que en la Batalla de las Piedras.
Eso no dijo.
No, eso lo digo yo para poner en contexto, señor, pero no hay que contextualizar.
Sí, está bien, pero no.
Bueno, ¿y cuál es el contexto?
La batalla de las piedras.
En mayo del año pasado fueron 16. 5 más que en la batalla de las piedras, 3 menos que en mayo de este año.
El riesgo país, los muertos en relación a la batalla de las piedras.
No es una estadística más. No. Son dos. La de mayo, claro, la de mayo y la de cosas, y una tercera que es la de la batalla de las piedras, pero la estoy agregando yo. Tampoco es una forma velada de pasar cuentas políticas. A mí me da menos 3 interanual esa cuenta política. Y, o sea, menos 3, 3 más en realidad. O sea, es más 3, pero es menos 3 porque es para atrás. Porque es una cuenta que te da mal, digamos, que no querés que, ¿no? Son más, 3 personas más asesinadas en este mayo que en el mayo anterior. Ajá. Pero es menos, o sea, te resta, ¿entiendes? Porque políticamente resta. Y menos 13 con respecto a la batalla de las piedras, si sumamos los 2 años. ¿No? Esto porque le estoy dando los 11 muertos de esa batalla de la piedra, el equipo de fútbol.
Son más.
Sin 97.
Son 11 y 4, ya hablamos hoy más temprano, murieron por accidente.
Orientales,
por subir 30. Borracho al caballo, porque eran presos y otros que eran marineros. Marineros y presos. Toda gente que le da la bebida.
Ahora viene Kirchner, a ver qué votos tiene.
O sea, básicamente fue una batalla contra borracho. Eso es lo que va a contar Chiquiri hoy.
Sí, pero hubo
quédense,
hubo
porque Artigas le ganó a borracho. Le ganó uno borracho que... No, la verdad...
Se caían de los caballos por impericia o por borrachera. Sean marineros o presos. Pero que como asiento...
No, y los dos cosas. Marineros y presos, los dos. Los presos tampoco eran muy buenos andando a caballo. No. Y los marineros le daban duro al chupe, como todos saben, ¿eh? Bueno, si el marinero ya está mareado, ¿entiendes?
Naturalmente,
¿cómo no se va a mamar? Yo no entiendo el marinero que se mama, ¿eh?
Es una redundancia.
Y cuando bajas a tierra, más todavía, porque tenés que recuperar más o menos las sensaciones de tu estado natural. Claro. Que es esa cosa que se te mueve, ¿eh? ¿Y cómo hace para que se te mueva un poco y le das al chupe? Bueno, y Orchi estuvo contando todo de ello. Y dijo que no hay muertos clase A o clase B.
Otra vez
volvimos a los muertos clase A o clase B. O sea que referencia al videíto de... No, de la,
sí, bueno,
o a la batalla de la piedra, capaz. Como que todos los que murieron en la batalla de la piedra nos duele.
Bueno, también.
Detrás solo hay tragedia y dolor.
Y aplica para casi todos los muertos.
Sí, claro. Detrás de cada persona que muere de esa forma hay una expresión de nuestro fracaso colectivo. No, venga así fracasado colectivo, así cada vez que sale un pedazo de alguien del Río de la Plata.
Bueno,
no,
pero ahí capaz que habla del sistema político.
De la, ¿no? Política de seguridad, la política de seguridad del Estado uruguayo, de eso, a eso parte, le llama, ¿no? Fracaso colectivo.
Ah, de
no
ello.
Lo incluye a usted, Darby,
me
parece.
Ah, que... de ello, no, yo me paro y me voy. No, yo vine acá a escuchar a la nativa. No, señor, no te habla de la... Habló de los botosos de la fiera, Orsi. Habló de los borrachos. De los borrachos del ejército de Posada. Está mal. ¿Me desubiqué?
Bueno.
Por la reacción de ustedes, por el silencio de ustedes, se ve que me desubiqué.
No, yo no sé.
Capaz que no de esa forma, pero alguien le podría haber comentado a Orsi. Ver, hubiera sido una buena oportunidad para hablar de historia.
Y dice que podemos hablar mucho de teoría económica. Ah, porque exacto, podemos hablar mucho de teoría económica, de datos y relatos, pero quizás se trata de introducir también, antes que nada, sensibilidad y realismo.
Uy, está en la de Vergara.
Sí, con emociones. Sí, quiere curar, quiere economía de las emociones, está con la economía emocional.
No es lo mismo reforzar una fan porque te lo dice el corazón que porque te lo dicen las
emociones. Exactamente, por la sensibilidad, señor. Y bueno, así que vamos a ver. Están como más ahí en una cosa más espiritual, señor. Sí. Esto es que los desconstruyeron, ¿no? ¿Eso? ¿Eso de eso? Esto es una mujer, que los desconstruyeron. Si salen con la cosa de la sensibilidad y eso. Es más para ese lado. Bueno, no sé, y le pegó para ahí, para la empatía y todo eso. Y no hay muertos clase A o clase B.
Sí.
Yo no entendí igual mucho a qué se refería, ¿sabes? Pero sí entendí a qué se refería. Lo que no entendí bien, cuál era el mensaje, digamos. Porque aparte eso de que no hay muerto clase A, clase B, fue la pavada que dijo el presidente antes de ser presidente.
Claro, cuando...
Capaz que es por cábala. Que repite eso, claro, por cábala. Dice, no hay muerto clase A o clase B, anótame esa, que así llegó este que está acá, claro, sentado ahí, capaz que la lleve.
Como no tengo banca parlamentaria, lo digo
acá. Exactamente, lo digo acá. Que no tiene nada que ver el caso de los muertes del ajuste de cuentas, que ya hablamos, es una pavada.
No, ya hablamos de esa polémica introducida por el Ministerio del Interior en su momento, hace unos años, con los ajustes de cuenta, considerando que si la víctima tenía antecedentes penales, se trataba de un ajuste de cuenta.
Y entonces ahí el... En aquel momento, la oposición, que era el presidente actual, lo que dijo fue que no había muerto clase A, clase B, que había dolor y todo eso. O sea, él ya le había hecho el camino del Inca sensible para llegarle a la gente.
En un ratito hablamos de 1800.
No, lo importante acá, ¿cuál es? Lo importante acá que uno hizo todo esto, sí. No desde los datos, de la sensibilidad, ¿verdad? Desde el corazón. Todo lo que dije hoy, lo dije desde el corazón, ¿verdad?
Perfecto.
Así que...
Hasta mañana, Darwin, sí, no sé, vuelva si... con esa sensibilidad.
Yo estoy tremendamente... estoy todo sensibilizado, señor. Hasta me duele Ucrania. Tengo un dolor de Ucrania. No, tengo un dolor de Ucrania. Me levanté hoy con un dolor de Ucrania.
Hasta mañana, Darwin.
Presentó Mercado Libre. Darwin pidió un nuevo look a Mercado Libre, pero nadie lo vio. Eleva tus looks. Encontrá la mayor variedad y las mejores marcas en calzado y moda con hasta 40% off y 20% extra con Scotiabank. Mercado Libre.